El anecdotario, notas de radio.
La voz de un pueblo que canta se escucha siempre en el tiempo. No la silencia el olvido, perdura en sus sentimientos.
La voz de un pueblo, y esto nos dispara también a pensar y a preguntarte, Gustavo, que es tu voz dentro de ese pueblo, tan esperada, tan trabajada, y creo que introspectivamente hablando, también tan necesitada, ¿no? De empezar a elaborar este trabajo para pelearle el silencio, uh-huh. Y que te encuentra a vos con plena palabra musical y exteriorizando tantas cosas que la hemos charlado, sí. Pero que capaz en un objeto disco aún no estaba encontrado.
Sí, son muchos años de una búsqueda, de animarse a decir ciertas cosas. Y este en este disco es particular porque demoré mucho entre el último que hice, fue en el 2009, yo siempre grababa cada dos años. Pero al mismo tiempo me sirvió porque es un disco muy madurado, desde las canciones, de las letras, de lo que quería decir. En este caso, por ejemplo, La Voz de un Pueblo, yo me siento incluido dentro de esas voces. Uh-huh. Pero es un homenaje que escribí, y lo digo siempre cuando la canto en vivo, a todas las voces que hacen algo por nuestra cultura, desde lo más pequeño hasta lo más grande. A las voces que alguna vez fueron silenciadas y sin embargo se las rebuscaron para seguir haciendo cosas por nuestra cultura. Y considero que nuestra cultura hoy en día está un poquito en una recesión, no sé cómo decirlo, pero no considero que esté pasando por el mejor momento, por muchos motivos. Entonces, mi forma de levantar un poquito la voz es escribiendo temas como La Voz de un Pueblo, por ejemplo. En la última estrofa dice: no matarán nuestro canto voces que vienen de afuera, la seguiremos peleando con zambas y chacareras. Desde el punto de vista que me toca a mí, ¿no es cierto? Es una forma de decirlo. Pero es una forma también de defender un poco más lo nuestro, ¿no? Sin dejar de respetar todo lo que viene de afuera, que es realmente muy digno y muy valorable, porque son distintas culturas también con las que uno tiene que convivir. Pero creo que se le está dando poca importancia a lo nuestro. Entonces también, bueno, quizás antes no me hubiera animado a decir ciertas cosas. Ahora ya estoy grande, ¿viste? Y ya estoy bastante vivido en muchas cosas, entonces, bueno, salió este disco.
¿Por dónde crees que pasa precisamente la maduración de la cual hablas? ¿En qué se maduró? Que afortunadamente la espera del disco te hizo madurar en esas cosas.
La maduración empieza por, en primer lugar, por animarse a decir lo propio. Por no aferrarse a lo que ya está hecho. No musicalmente, porque yo musicalmente no inventé nada, o sea, ya la mayoría de las cosas están hechas y uno se va acomodando a esas cosas, de lo que uno ha ido aprendiendo a lo largo del camino, de lo que ha ido aprendiendo desde chico, junto a la familia, junto a nuestros padres, a nuestros hermanos. Uno va metiendo todo lo vivido, va volcándolo en la música, es así. Y más cuando tenés la posibilidad de cantar temas propios. Entonces, yo desde hace ya varios años empecé a animarme a incluir mis letras, mi música en los discos anteriores, pero siempre fue en un 50%, más de eso no. Y una forma también de mostrar una madurez musical fue animarme. En este disco son 14 canciones, de las cuales 12 me pertenecen. Dentro de esas 12, dos comparto con un gran amigo cordobés que se llama Marcelo Lange, que es el autor de esas letras, y animarse a decir lo que uno piensa. Una parte de la madurez viene por ese lado. La otra es ir buscando una sonoridad, lo que uno pretende, lo que uno va trabajando en su cabeza y en su oído, y animarse también a hacer ciertas cosas por ahí fuera de lo tradicional, y animarse también siempre desde la responsabilidad y el amor que uno tiene que tener por la profesión que eligió, ¿no? Soy un defensor, siempre defiendo como puedo y con uñas y dientes la responsabilidad ante todo en el trabajo. Cuando uno se plantea algo, un objetivo, tiene que lograrlo, y la única forma de hacerlo es trabajando. Entonces por eso estoy tan feliz con el lanzamiento de este disco, que por suerte me está trayendo muchas satisfacciones a muy poquito haber salido, a muy poquito.
Esa responsabilidad creo que atañe muchas cosas y deja de lado las liviandades del quehacer, ¿no? Y de esa maduración tanto musical como pensativa e ideológica. Y de ahí viene de esto de preguntarte lo introspectivo al principio del programa, porque existe lo extrovertido y en la mitad de camino se encuentran ustedes los músicos como cualquier otro ser humano, humanizándose en lo que siente y lo que quiere decir. Sí. Uno aparentaba en tus otras ediciones esto que decías, que ibas pidiendo permiso, introduciendo cada vez un poco más tus temas, hasta que hoy nos encontramos con 12 plenitudes de Gustavo Chazarreta, dentro de 14, que las otras dos son compartidas.
Es importante lo que decís. Lo hablé mucho con mi familia, lo hablé mucho con los músicos que me acompañan, mis compañeros de mucho tiempo, inclusive hasta con los chicos que ingresaron hace poquito al proyecto. Siempre surgen estas charlas. Y en especial con mi compañero de hace 5 años en este proyecto, que es Pablo Rodríguez, que está en Córdoba, es el guitarrista. Y Pablo siempre me decía: Chaza, tenés que cantar tus temas. O sea, vos grabás temas, hay mucha gente que ha grabado temas tuyos, los temas se van conociendo de a poco y resulta que después vamos a tocar en vivo y vos tocas temas de otros. También fue un poquito de una ayuda de parte de toda esa gente. Y ahí empecé yo a tomar un poquito más de confianza en lo mío. Pero después, cuando empezás a tener la posibilidad de rodearte con colegas que están por arriba tuyo de conocimiento de público, digamos, y que empiezan a hablar bien de vos y que te tratan como un par realmente, o que te nombran o te tararean en una guitarra, te tararean un tema tuyo, y vos decís: ¿este tipo de dónde sacó ese tema mío? Y te das cuenta que somos músicos y que todos tenemos discos de todos. Y entonces ahí es donde yo empecé a tener un poco más de confianza en lo mío. Y aparte empecé a tener confianza porque me di cuenta que tenía cosas para decir. Entonces el componer tiene una cuestión introspectiva. Uno compone en la soledad de su casa o hasta, qué sé yo, caminando. Yo compongo mucho caminando. Pero después uno lo tiene que exteriorizar eso.
Claro.
Y después, una vez que sale el disco y las canciones se empiezan a cantar, ya las canciones, como se dice habitualmente, dejan de ser del autor y pasan a ser de la gente. Lo maravilloso que tiene es que cada canción se interpreta de una manera distinta, como la gente lo recibe. Hace un rato hablábamos, si era mío el tema Tu Mundo, Tu Patio y Tu Cielo, que yo lo grabé en el año 2001 y lo volví a grabar nuevamente en el 2007 como solista. Y ese tema, por ejemplo, a mí me trajo satisfacciones y cosas, historias muy particulares a nivel humano, de cosas que me han contado por ese tema. Y yo decía: wow, hay algo con este tema. No es un hit, como se dice, ni va a vender millones, pero ¿sabes lo que tiene ese tema? Lo compuse cuando falleció mi abuelo a los 92 años, era un viejo espectacular. Me hubiese gustado que viva toda la vida y que se quede conmigo, pero cuando él falleció, yo... La única manera de aplacar un poco la pena era escribiéndole a él. Pero yo no nombro a mi abuelo en el tema directamente. Nombro ciertas cositas. Y hay un montón de gente que ha agarrado ese tema y lo ha interpretado de otra forma totalmente distinta. Eso es lo maravilloso que tiene la posibilidad de componer. Porque llegas a mucha gente y tocas fibras distintas en cada uno que recibe la canción.
Y la canción tiene su propia suerte también en la interpretación, de lo cual hablas con quien lo escucha y con su mundo que lo atraviesa.
Exactamente.
Esto que estás diciendo ahora es una realidad, y afortunadamente es una realidad de poder estar contando lo que se te ocurre caminando por el bosque, saliendo temprano, ¿no? Aquí por la ciudad. Pero pienso, ¿fuiste durante un tiempo en la búsqueda de la confianza tu peor demonio para eso?
Me acuerdo de algunas anécdotas y me di cuenta que sí, porque es como que me auto boicoteaba, ¿viste? O sacaba una canción y hasta que alguien no me decía, alguien que tenía el derecho de decirme algo, porque por ahí, que yo siempre digo, si lo escucha mi vieja el tema y le gusta, y sí, le puede gustar desde un punto, ella también hace música o hizo música. Canta bien, pero por ahí es poco objetivo la opinión, porque mi madre o mi familia, cuando ya hay un colega, por ejemplo, que te dice, che, qué bueno que esté ese tema, recién ahí a mí es como que me daba la confianza, pero ahora ya ni me fijo en eso. A mí me gusta el tema, me parece que está bien, lo empiezo a cantar y lo tengo que disfrutar yo primero. Siempre fui, por lo menos en eso, siempre fui muy decidido. Nunca hago temas que me impongan y siempre las producciones que armé, inclusive lo que toco en vivo, me tiene que gustar a mí primero. ¿Y por qué? Esto no es nada, viste, que tengo que imponer. Simplemente porque si yo siento el tema, lo voy a interpretar con respeto y realmente voy a transmitir algo al público. Si a mí me imponen un tema que a mí no me gusta, o que no siento nada por la letra, o que esa letra no me transporta a ningún lado, va a ser una cosa totalmente fría. Va a ser algo totalmente pasatista. Y eso es lo que no quiero que quede en el camino que elegí en mi carrera. Quiero tener un repertorio que lo sienta realmente. Entonces empecé con los años a tener más confianza en lo que hago. Y eso es fundamental, fundamental.
Así como al principio dijiste que la estabas pasando bien en este tipo de programas y quitando toda gracia, nosotros también la pasamos muy bien. Y aprovechemos que no sé si nuestra crítica, que nunca existe en realidad, sino que es un disfrute, es positiva y afortunada para este momento. Por eso te vamos a pedir más música, Gustavo.
Bueno, vamos a hacer así, ya que estamos hablando tranqui, ¿viste? Vamos a hacer una canción. Después vamos a tener tiempo de tocar algunas chacareras y demás. Esta es una canción muy tranquila que escribí, después te cuento la historia si querés.
Con todo gusto.
He visto al río cantando sin cesar, como un castigo de hojas y de vientos, acariciando sus piedras al pasar, desafiando al gris del aguacero. También lo he visto en calma reposar, con un arrullo de nubes y de cielo, y entre sus aguas bebí la libertad. Fui desandando las coplas en silencio. Llévame a dormir una vez más a la sombra de aquel árbol que no ha muerto, a esa infancia feliz entre tus cerros, a la vida sin prejuicios y sin miedos. Llévame al altar de tu canción, donde el se detiene en cada verso, y límpiame las manos, por favor, para comer del pan de los recuerdos, del pan de los recuerdos, del pan de los recuerdos.
Estás en vivo por Universidad AM 1390.